Sale la pelota, convencido Sinner, va a la red a estrecharle la mano a su rival. Juego, set y partido. 6-2, 6-4, 7-6. 7-3 el tiebreak. Victoria para Jannik Sinner, quien avanza a semifinales de Roland Garros, siendo el número uno, número 29 en la historia de los rankings. Soldiers passing by, listening to the wind
on chain. En la vida, el único invicto es el paso del tiempo. El tenis no es la excepción. El tiempo lidera todos los rankings y gana siempre, desde torneos Futures hasta Grand Slam. Además, pone los límites físicos y temporales a las glorias y a las revoluciones. En el deporte de la raqueta soplan vientos de cambio, tal como se llama un viejo himno de la banda alemana Scorpions, que se popularizó en todo el mundo tras la caída del muro de Berlín. El retiro de Roger Federer, la lucha de Rafael Nadal contra sus múltiples lesiones en la temporada de su despedida y la salida de Novak Djokovic de Roland Garros aquejado por un problema ligamentario en su rodilla le abrieron la puerta a un nuevo número uno del mundo, Jannik Sinner. Con solo 22 años, Sinner será el primer italiano en encabezar el ranking de ATP cuando el nuevo escalafón sea publicado el próximo lunes.
Tengo que decir una cosa. No puedo dejarte ir sin decírtelo. El lunes, a los 23 años, vas a ser primer italiano en ser número uno del mundo.
Qué cara, qué. Te da ganas de ir a abrazarlo, Jannik.
Sí.
Impresionante.
¡Bravo, Jannik!
La presunción de la llegada de nuevos tiempos se fundamenta en otro dato contundente. Por primera vez en los últimos 20 años, la final de Roland Garros no tendrá como protagonista a ninguno de los integrantes del denominado Big Three.
Creo que Nadal está masticando bronca y imposibilidad de jugar todos los torneos que quiere y de la manera que quiere. A Roger ya le pasó. A Novak Djokovic, bueno, ahora está teniendo inconvenientes físicos, algo que había sabido manejar quizás hasta mejor que Rafa y que Roger. En algún momento, y no digo que sea ahora ni mucho menos, ojalá que tengamos un Djokovic por mucho más tiempo, en algún momento el cuerpo empieza a jugar una mala pasada, no se puede jugar por siempre.
Las competencias internacionales en el tenis se realizan desde hace casi 150 años. Wimbledon se disputa desde 1877 y su ganador era considerado como el campeón del mundo. Si repasamos la historia de las renovaciones en el tenis mundial, debemos ubicarnos arbitrariamente en la fecha de la creación de los rankings de ATP, el 23 de agosto de 1973. Desde entonces, ya son 29 los tenistas que alcanzaron la cima. Ninguno de ellos, al menos oficialmente, fue un jugador argentino.
En finales para Novak Djokovic. Nadie en la historia tiene más títulos en Australia que Novak Djokovic.
Novak Djokovic es quien estuvo más semanas como número uno del mundo. El serbio suma 427 semanas. Su registro implica más de 7 años. Además, finalizó primero en 8 temporadas. Roger Federer mantiene el récord de ser el mejor en semanas consecutivas, 237. Rafael Nadal es el rey de lo que los españoles llaman la tierra batida, además de haber ganado absolutamente todo.
Contaba Federer hoy que no conoce gente del circuito que ni remotamente juegue de la manera en que jugas vos al tenis, que tampoco consigue gente para entrenar que pueda imitar tu juego con precisión, y que pensaba en eso durante el partido en la cancha. ¿Qué te parece que a esta altura se asombre de eso y que piense en eso durante el partido?
Bueno, no, yo tampoco encuentro a nadie para jugar. No puedo entrenar con nadie que juegue como Federer tampoco, ¿no? Esta es la realidad. No. Federer no hay dos en este mundo, por suerte.
El primero que obtuvo la condición de ser el número uno del ranking de ATP fue el talentoso rumano Ilie Năstase, y la mantuvo durante 40 semanas entre 1973 y 1974, antes de ceder el liderazgo a manos del australiano John Newcomb, jugador formal y cortés, políticamente correcto. En cambio, Ilie Năstase fue un genio, una figura y un personaje histriónico sin igual, en un tiempo sin tantos dólares en juego. En una oportunidad jugó un partido de dobles cuando empezó a llover. El rumano no tuvo mejor idea que pedir prestado un paraguas a alguien del público y siguió jugando, sosteniendo el paraguas con la mano izquierda y haciendo magia con la derecha con su raqueta de madera ante las carcajadas de la gente. Otros tiempos, otro tenis. La primera gran revolución generacional se dio en 1974 con la llegada de tres leyendas: Simi Connors, Björn Borg y nuestro Guillermo Vilas. En Suecia, el entrenador de Borg, Lennart Bergelin, y en el Náutico de Mar del Plata, el peluquero Felipe Lochice, el profesor de Vilas, introdujeron en el tenis una novedad, el topspin, que consistía en usar un swing ascendente para golpear la pelota en el sector de arriba o superior, provocando un efecto que complicaba a los rivales que utilizaban hasta el momento solo golpes planos.
El profe tenía la idea de que uno podía dominar la pelota, podría frenar la pelota. Es el freno de la pelota. Y lo practiqué hasta que le pegué muy fuerte y la frené y cayó dentro de en un globo. Todo eso me llevó 3 años.
Nace el topspin.
Claro, pero yo llego un día a jugar a Tokio con esta nueva idea y veo un tipo que está haciendo lo mismo que yo. Entonces voy a ver quién era.
Borg.
El insoportable.
Björn Borg.
Jimbo Connors fue número uno durante varias temporadas. Borg se cansó de ganar en Roland Garros y en Wimbledon. Guillermo Vilas obtuvo 4 Grand Slam, se lo considera el refundador del tenis argentino. En la Argentina, antes de Vilas, el tenis era una brumosa referencia de un deporte de élite. Después de Vilas explotaron las canchas de polvo de ladrillo en todo el país y el tenis pasó a ser un deporte más cercano a la gente común. El único de los tres que no llegó a ser oficialmente número uno fue el marplatense. Esto se debe a la falta de rigor en los seguimientos de las estadísticas por parte de la ATP en ese momento. A instancias del periodista Eduardo Pupo, se está haciendo una revisión minuciosa y profunda de cada partido y de cada torneo. Es muy probable que Vilas, quien ya tiene 72 años, sea reivindicado con toda justicia como el número uno en algunas semanas del año 75 y en 1977, en el cual logró 50 victorias consecutivas, ganó Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, que en ese momento se jugaba en Forest Hill.
Y esto está a un punto para la victoria argentina.
Se jugó Vilas y game set match para Argentina.
Fue a buscar Vilas y lo consiguió. Ganó Guillermo Vilas su single frente a John McEnroe. Argentina con ventaja inalcanzable y le ganó Argentina a Estados Unidos.
En 1980 irrumpió el niño malo del tenis, personaje que llevó al extremo. Estamos hablando de John McEnroe. En ese año, el Bad Boy y el sueco Borg protagonizaron la más vibrante final de Wimbledon de todos los tiempos, que fue motivo de una película y que terminó con victoria del escandinavo en el quinto set, pero con la sensación de un cambio inminente de mando en el tenis mundial, que terminó concretándose en poco tiempo y durante gran parte de los 80. El checo Ivan Lendl y el sueco Mats Wilander alternaron con McEnroe el liderazgo en el circuito desde 1983, pero solo se trataba de máquinas de jugar un tenis casi industrial que no llegaba al corazón de la gente. La evolución, los materiales para fabricar raquetas, dio pie a grandes sacadores y a la supremacía de la potencia sobre el juego mismo. El sueco Stefan Edberg, el estadounidense Sim Courier y el alemán Boris Becker, el ganador más joven de Wimbledon con solo 17 años en 1985, fueron los abanderados de ese estilo y se llegaron al primer puesto en el escalafón del ATP. En los años 90 brilló Pete Sampras, número 1 por 6 años, quien llegó a los 14 Grand Slam, un logro que parecía inalcanzable, una hipótesis que el tiempo cuando no desmintió. Al Sampras, correcto y señorial, se le opuso un André Agassi que revolucionó todo con sus remeras de colores, sus excentricidades, sus bermudas con flecos, su juego arrasador, su irreverencia, sus romances con figuras como Brooke Shields o Steffi Graf. El pelado de Las Vegas fue la contrafigura de Sampras y el coprotagonista de finales inolvidables. Cuando alguno de estos colosos mermaba en su rendimiento, aparecían otros tenistas como Thomas Muster, un austríaco especialista en canchas lentas, los rusos Kafelnikov y Marat Safin, el australiano Patrick Rafter, el estadounidense Andy Roddick, que llegaron a ser números uno, pero no marcaron época. Se suma a ellos el australiano Leighton Hewitt, a quien recordamos por haber vencido a un prometedor David Nalbandian en la final de Wimbledon en el 2002. La Armada Española tuvo también sus líderes previo a la irrupción de Rafael Nadal. El Mosquito, Juan Carlos Ferrero y Carlos Moyá, quienes también pudieron mirar desde lo más alto del ranking de ATP. Dos tenistas sudamericanos también alcanzaron la cúspide. Un héroe y un villano. El villano fue el chileno Marcelo "El Chino" Ríos, primero en el ranking durante 6 semanas en 1998. Un intruso del tenis, un outsider, un antihéroe por naturaleza, gruñón y controvertido, pero gran jugador al fin y al cabo.
¡Sí, señor!
A la primera oportunidad.
Ahí lo tienen, toda la pantalla para el mejor tenista del mundo, un chileno, señores. Momento histórico.
El héroe fue el encantador Guga Kirten, el brasileño, ganador en 3 ocasiones en Roland Garros, número 1 en el 2001. Un placer verlo jugar y conversar con él, natural, simple y positivo. Con esos dos, el tenis sudamericano logró popularidad y presencia, profundizada por la irrupción de la Legión Argentina, con nombres que dejaron su impronta, como los de David Nalbandian, Guillermo Coria, Gastón Gaudio, campeón en Roland Garros 2004, Agustín Caleri y Guillermo Cañas, entre otros. En el 2004 aparece el gran Roger Federer como número uno, y a partir de allí nace otra historia.
Roger Federer es el campeón del Abierto de Australia, 35 años de edad, y aún queda Federer.
Las cuerdas de su raqueta siempre sonaban afinadas, se movía en el court como un bailarín, ejecutaba el manual del tenis, que no pasa de moda, parecía no transpirar. En mi humilde opinión, Roger fue el más grande, el mejor. Un año después, surge en el firmamento el gran Rafael Nadal. El mejor jugador de polvo de ladrillo de toda la historia. Ganador de 14 Roland Garros. Mente de acero, corazón inquebrantable, imponencia física y tenística. Rafa Nadal fue el rival ideal de Roger Federer. Ambos nos regalaron horas de emociones y de un tenis inigualable. Durante más de 10 años, Federer y Nadal fueron para el tenis lo que Messi y Cristiano Ronaldo fueron para el fútbol.
¿Federer es tu bestia negra o un tío que ha hecho que tú juegues mejor?
Yo creo que al final, pues, tener a rivales como Federer, como Djokovic, como Murray, como David Ferrer, lo que te hace es exigirte más, ¿no? Evidentemente, mejor sería si no estuviera ninguna de ellas, ¿no? Pero la verdad es que tener a Federer durante muchos años ahí enfrente, lo que te hace es hacer trabajar más, exigirte, pues, el máximo cada día, ¿no? Y yo creo que esto en parte es positivo.
Desde el 2011, el serbio Novak Djokovic se subió al podio junto al Rafa y el suizo. Le agregó una marcha más de velocidad y precisión a lo que ya hacían los otros dos supercracks y pulverizó cuanto récord andaba dando vueltas. Durante dos décadas, los tres grandes dominaron el tenis mundial y contribuyeron a su crecimiento como juego, como espectáculo y como negocio global. Su omnipresencia tal vez sea la explicación por la cual ninguno de los tenistas argentinos logró llegar a ser el número uno en los años en que brillaron de manera conjunta e individual. De vez en cuando, en algún torneo, metían la cola Juan Martín del Potro, que ganó el US Open 2009, David Nalbandian, Andy Murray o el suizo Wawrinka. Pero existe una pequeña gran diferencia entre los muy buenos jugadores y los grandes de verdad. Los que tienen la virtud de hacer fácil lo que para la mayoría de los mortales es imposible, y además de hacerlo en el momento clave, cuando más lo necesitan. Ahora parece ser el tiempo de Jannik Sinner, que ya este año ganó el Abierto de Australia y del español Carlos Alcaraz, que con solo 21 años ya se coronó en Flushing Meadows y en Wimbledon. Carlito fue número uno hace algunos meses y fue el más joven de la historia en lograrlo. Esto no significa la jubilación anticipada de Novak Djokovic, quien seguramente seguirá dando batalla y agigantando su propia leyenda. El tiempo, además de ser el juez de todas las causas, también es inexorable e invencible. Es el que pone límites y abre la puerta a los cambios, a las renovaciones y a las revoluciones. El tenis mundial, desde la nostalgia, ya comienza a extrañar la grandeza incomparable de Roger Federer y disfrutar al máximo lo mucho o poco que puedan ofrecernos el Rafa y el Nol en el tránsito hacia el final de sus carreras.
Esto automáticamente ha colocado a Jannik Sinner, se convierte en el primer italiano como número uno del mundo.
Esto afirma la sensación que nos dejó Australia, de que estamos en el tiempo del fin de una era, la era Novak Djokovic, y ampliado el fin de los de la era de los Big Three.
El paso del tiempo, ese invicto de la vida y del tenis, le abre la puerta a la ilusión y a las hazañas de los talentos que llegan raqueta en mano. El tiempo, una vez más, ejerce su inexorable dictadura. Sucede que en este maravilloso juego han comenzado a soplar vientos de cambio.
Tiene un nuevo campeón de Grand Slam, Jannik Sinner.